Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Libros.fm, hoy 13 de febrero de 2017. Quería rescatar el tema de la corrección. Voy a hablar un poquito de cuántos tipos de corrección de textos hay, ¿no? He notado que poco a poco los autores van adquiriendo conciencia sobre la necesidad de que un corrector profesional, e incido en lo de profesional, no la tía Margarita ni el primo Alberto, esos que dice que son pequeños, leen libros antes de dormirse, pues revise su manuscrito. Es decir, alguien que sepa, que se dedica a ello y no cualquier persona, ¿no?, que se crea capacitado, ¿no? Y digamos eso de que se soliciten los servicios de un corrector es una buena noticia, porque eso redunda a favor del autor, pero también del lector, que al fin y al cabo es quien va a mantener a flote el negocio de los libros, ¿no? Y desde luego un buen lector agradecerá que un libro pues esté corregido, que no vaya con erratas, con redundancias, con expresiones incorrectas, etcétera, etcétera, ¿no? Y al principio lo del tema de la corrección era una cosa bastante novedosa. Nadie sabía exactamente qué hacía y qué no hacía un corrector. Las personas que ya han publicado varias, por ejemplo, novelas, ¿no?, por centrarnos en un género, pues los que ya están habituados a entregarle el manuscrito al corrector antes de enviarlo a la imprenta, pues ya saben de qué va el tema, ¿no? Pero aquellos que por primera vez deciden, están sopesando la idea de solicitar los servicios de un corrector, tienen muchas dudas, lo cual es normal, ¿no? ¿Qué es un corrección de estilo? ¿Me va a resultar irreconocible mi escrito después de que lo corrija otra persona? ¿Qué tipo de corrección necesito? ¿El corrector me va a dar una opinión sobre el manuscrito? ¿Me va a aconsejar sobre la trama, la creación de los personajes o el desenlace? Estas son algunas de las muchas dudas que transmiten esas personas, al menos las que se ponen en contacto conmigo, para pedirme un presupuesto de corrección. Voy a tratar de responderlas. Y para empezar, me parece que lo mejor es explicar cuáles son los dos tipos de corrección más habituales. Una de ellas es la corrección ortotipográfica, que es, por así decirlo, una corrección básica. El corrector tiene la misión de corregir errores ortográficos y de puntuación, unificar criterios sobre las comillas, aclarar el formato de los subtítulos o las tildes. No es de recibo, por ejemplo, escribir solo sin tilde y solo con tilde cuando se trata de un adverbio. Habrá que unificar y elegir una de las dos formas, ¿no? También se encarga de normalizar el uso de las cursivas, las negritas, versalitas. Y en los casos en los que el texto está maquetado, el corrector deberá supervisar errores habituales en este punto del proceso, como las viudas, las huérfanas, palabras que han sido partidas incorrectamente, etc. La corrección de estilo, sin embargo, es un modelo de corrección más ambicioso. Aquí el trabajo del corrector no se limita a aliviar el texto de los habituales errores gramaticales y ortográficos, que ya hemos citado en la corrección ortotipográfica, sino que también aborda la corrección, hace una corrección sin limitaciones, ¿no? El objetivo es mejorar la expresión y la coherencia del texto y sugerirle al autor cualquier modificación que pudiera redundar en una mayor calidad formal de su manuscrito. Obviamente la corrección de estilo incluye la corrección ortotipográfica. Si hemos dicho que la otra era básica y está más avanzada, pues está claro que queremos decir que una corrección de estilo es una corrección ortotipográfica y mucho más. Os voy a dar mi opinión sobre la corrección ortotipográfica y la corrección de estilo. Para empezar, todo manuscrito debería incorporar, antes de ser entregado a la imprenta o publicado en internet, pues una corrección ortotipográfica. Eso es lo menos que deberíamos hacer por mimar nuestro manuscrito, si somos autores, y por mimar a nuestros lectores, que, como decía al principio, son los que el destinatario último de tus escritos, ¿no? Porque si solo escribieras para ti, no, ni lo publicarías en internet, ni lo publicarías en el libro digital o en papel, ¿no?, con el libro de toda la vida. Y la pregunta que me hago en voz alta es suficiente con la corrección ortotipográfica? Pues como se suele hacer en muchos casos, la respuesta es un depende, ¿no? En la mayoría de los casos, una corrección ortotipográfica le va a lavar la cara al manuscrito, pero va a dejar al descubierto otros errores que ningún autor riguroso debería permitirse. Como es habitual ofrecer en Internet servicios de ambas correcciones, pues es bastante común que algunas personas se pongan en contacto conmigo para solicitarme precio por ambas correcciones. Yo, que tampoco me ciño demasiado por las tendencias del mercado, al menos en este aspecto, suelo explicarle a los clientes potenciales, previa lectura de un folio de manuscrito, que es conveniente hacer una corrección de estilo. Una corrección ortotipográfica tiene sentido cuando ya ha pasado por un proceso arduo de corrección y lo que hace falta es simplemente darle un repasito antes de entregar el texto a la imprenta o publicarlo en la red. Siempre se va a quedar algo, entonces una corrección de ortotipográfica en el último momento pues conviene. En este caso la tarea del corrector es rápida, o al menos más rápida, bastante más rápida de lo que sería una corrección de estilo, ¿no? Pues el grueso de las enmiendas que le llega ya está hecho previamente, ¿no? Como hemos dicho, pues ya lo ha corregido otra persona, lo ha corregido la editorial o quien sea, entonces el manuscrito te viene ya bastante limpio. Pero resulta que los manuscritos, al menos los que me llegan a mí, en el 99% de los casos, con una corrección ortotipográfica no sería suficiente. Lo que necesitan, en mi opinión, estos textos es una corrección de gran calado. Y lo vamos a decir ya. La única ventaja que tiene la corrección ortotipográfica respecto a la de estilo es que es más barata, porque le va a llevar menos tiempo al corrector en hacer esa tarea. Bastante menos que la que le llevaría a hacer una corrección de estilo. Daos cuenta que la maleza esa inhóspita que hay que desbrozar, pues ya, como hemos dicho, ya se habría hecho previamente, ¿no? Una corrección ortotipográfica es una corrección cómoda, porque, como digo, el texto ya debería venir bastante pulcro y simplemente es sacar un poquito más de brillo. Entonces, ¿qué pasa si al final una persona a mí me encarga una corrección ortotipográfica, que, como decimos, es más económica, y mientras estoy leyendo el manuscrito detecto errores que no entran en esa modalidad, que es lo habitual, que yo detecte errores que se saltan de lo estrictamente ortotipográfico? ¿Qué haría yo? ¿Los dejo pasar por alto? ¿Vosotros contrataríais a una persona para que limpiara los muebles de vuestra casa, pero que no barriera ni fregara el suelo? O yo qué sé, lleváis el coche al mecánico y porque las ruedas están mal y dice, bueno, te voy a cambiar las del lateral izquierdo, ¿no? Pues así es como yo veo un poco la corrección ortotipográfica en la mayoría de los casos. Es un bien, pero insuficiente. Así que mi consejo es este. Si tu manuscrito ha pasado por las manos de un corrector y quieres asegurarte de que quede lo mejor posible, pues en este caso encargar una última corrección ortotipográfica tiene su sentido. Vamos, eso ya es para nota. Pero si resulta que tu manuscrito sale directamente del disco duro de tu ordenador y te lo ha leído el amigo, tu tío y tal, o sea que no te han hecho un trabajo profesional, pues te puedo asegurar que una corrección ortotipográfica en la mayoría de los casos va a resultar insuficiente. Yo creo que debería encargar una corrección de estilo porque merece la pena. Y ahora que ya hemos explicado, valga el plural majestático, el asunto de los tipos de corrección, hay otros puntos que también inducen a confusión y que quisiera aclarar, ¿no? Y el primero es que el corrector no está obligado a dar su opinión sobre el manuscrito. La tarea del corrector es corregir y nada más, y nada menos. Ahora bien, el que no esté obligado no quiere decir que no pueda hacerlo, ¿no? Motu propio. En cualquier caso, para eso están los informes de lectura. Tienen un coste adicional, ahí tienes que desglosar qué te ha parecido, pongamos una novela, créeme que es un trabajo, ¿no? Primero leerla y luego diseccionar qué es aquello que en tu opinión está bien y aquello está mal, ¿no? Entonces, si aprovechando que el corrector ya ha leído tu manuscrito, pues si le quieres pedir un informe de lectura, pues bueno, aprovecha y se lo pides, ¿no? Yo muchas veces, pues me suelen pedir casi siempre que diga que me ha parecido hoy el libro, el manuscrito, perdón. Y algunas veces, pues bueno, les doy algunas pinceladas. No le hago un informe de lectura porque tampoco me ha pedido presupuesto para ello, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el cometido del corrector es la corrección del manuscrito, no su reescritura. Si lo que tú quieres es que un corrector haga ese trabajo, tendrás que decírselo desde el principio para que luego no haya problemas, ¿no? O sea, digamos que lo que hace un corrector es trabajar sobre ya lo ya escrito, lo mejorará, pues ese es su cometido, pero su misión no es reescribir el texto, es decir, coger un texto en bruto y empezar a reescribirlo para darle su propio estilo, con un lenguaje posiblemente mejor del que el autor le ha pasado en ese texto, ¿no? Otra cosa que quisiera aclarar, que reescribir un texto no es lo mismo que hacer de negro literario, porque eso es otra cosa que también algunas personas confunden, ¿no? Reescribir un texto consiste simplemente en redactarlo desde cero. Eso sí, con el material que te ha aportado el autor. Lo puedes estructurar de otra manera, desechar párrafos completos o añadir otros, emplear otro lenguaje más pulcro, convertir frases cortas en largas, o viceversa. Que eso, yo puedo hacer muchísimas cosas, ¿no? Porque ya no te tienes que ceñir exclusivamente a lo que estás leyendo, sino que lo que estás leyendo es la materia prima de lo que vas a reescribir, ¿no? El texto va a cambiar considerablemente, pero el contenido en esencia va a ser prácticamente el mismo. Y es que la reescritura opera a partir de una escritura previa, de ahí de reescritura. Sin embargo, lo que hace un negro literario, un ghostwriter, como se dice en inglés, es escribir el libro de su puño y letra para que otra persona lo firme como si lo hubiera escrito esa persona, ¿no? Es posible que el falso autor le pase información relevante, pero todo el andamiaje técnico y creativo va a correr a cargo del lector literario. También hay publicaciones que son firmadas de manera colaborativa. Suele ocurrir, por ejemplo, con los famosos o más bien famosetes, ¿no? O con ambos. Como la inmensa mayoría de ellos no son buenos redactores, lo que hacen las editoriales es contratar a un escritor para que escriba la biografía del famoso. Este, el famoso de turno, le puede dar al escritor todos los datos necesarios, pero la redacción va a ser, por lo general, tarea de la persona contratada, que en muchos casos verá su nombre en la portada junto al del famosete, ¿no? Es muy típico leer de libro de tal con ese with, pues es realmente la persona que ha escrito el libro, ¿no? No nos engañemos. Y otra cosa que quisiera aclarar, que tampoco es tarea del corrector hacer un análisis del libro y sugerir cambios estructurales que sobrepasen los límites de lo meramente lingüístico. No es su misión analizar las caracterizaciones de los personajes, la trama o la estructura de los capítulos en la obra, ni elegir un final abierto o cerrado, ni cambiar el nombre de los personajes o de la obra. Tampoco tiene por qué dedicarse a sugerirle al autor un contrapunto del personaje principal. Tampoco tiene por qué decirle, oye, pues mira, deberías reducir el tono fantástico y hacerlo un poco más realista. Lo digo esto porque algunas personas tienen dudas sobre estos temas, pero aclaro que tampoco esa es tarea del corrector. Estos asuntos, estos temas que acabo de citar, en realidad constituyen la propia esencia de lo que es la literatura. Esto ya es una opinión muy personal. Yo creo que el autor no debería delegar tareas tan importantes en una tercera persona. Pero si opta por hacerlo, pues lo que sí le puede servir de ayuda es un informe de lectura redactado por alguien muy cualificado. Y otra cosa que yo aconsejaría a los autores que dudan tanto sobre lo que es su libro conceptualmente, pues es participar en un taller literario donde se trabajen a fondo estos asuntos y donde puedas compartir tus dudas con el profesor. Si además de esto tienes encima como amigos a personas que son grandes lectores, o incluso tienes algún autor, un escritor que es amigo tuyo y le puede dar un repaso a tu libro y sugerirte, pues mira, miel sobre hojuelas, ¿no? Lo importante, vamos, que nunca viene mal tener amigos expertos que puedan, digamos, apuntalar los agujeros negros del libro, ¿no? Hacerte sugerencias. Yo insisto en que esto es un tema bastante personal y muy espinoso, ¿no? A mí me da mucho reparo orientar a nadie para que modifique elementos estructurales de su obra, porque considero que es un tema arriesgadísimo, ¿no? Sobre todo porque lo que he dicho antes es la esencia de la literatura, todos esos temas que estamos tratando, ¿no? También es el lenguaje, obviamente. Yo tengo la certeza de que si corrijo un manuscrito formalmente va a quedar mejor, pero aventurar a decirle a un escritor, mira, deberías eliminar esta parte del libro, deberías reducirlo de 200 páginas a 60, o a 80, o a 100... A mí me da bastante reparo, ¿no? Porque ya es un poco, me resulta un poco invasivo. Yo suelo poner el ejemplo, hay muchísimos, pero pongo este, para ir ya cerrando este podcast, el ejemplo de Gabriel García Márquez y su novela Cien años de soledad, tantas veces considerada la mejor novela del siglo XX, con millones de lectores apasionados, ¿no? Sin embargo, no le resultó fácil publicarla. Parece ser que pasó por varias editoriales, entre uno de ellos la de Carlos Barral, que es un meritorio poeta y editor, que la rechazó en su momento argumentando que no iba a interesar a los lectores. ¿Qué hubiera pasado si García Márquez le dice, bueno, y qué debería hacer con esta novela para que interesara a los lectores? Pues no lo sé, supongo que se la hubiera modificado y nunca sería la gran novela que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Y desde luego no es un caso único, también es muy conocida la historia de John Kennedy Toole, el autor de La conjura de los necios, que acabó suicidándose porque no encontraba editor para su novela, ¿no? Lo encontró su madre, pero una vez el autor ya se había suicidado, ¿no? Y sin embargo es una novela que es todo un clásico moderno, ¿no? Así que el tema este que estoy tratando ahora, de lo que es la interpretación, el consejo conceptual del andamiaje de tu novela, de lo que son los pilares de lo que deberías cambiar o no cambiar, no solo se escapa de las tareas de un corrector, sino que además me parece un tema bastante personal para que nadie te imponga su criterio, ¿no? Porque hay muchos autores que están empezando, lo que sea, tienen tanta desconfianza de sí mismo que necesitan como que alguien les dé un truco, una fórmula mágica, para que una novela normal de calidad media pues se convierta en una gran novela, ¿no? O en otro tipo de género, me lo mismo da, si es libro de cuentos o lo que sea, ¿no? Yo creo que eso debería formar parte de la esencia del escritor. Yo le recomiendo que lea todo lo que pueda, que lea grandes autores, que lea, si quiere, libros de técnica literaria, y lo que tiene que hacer es leer, leer y leer. Y cuando ya tenga esa formación, siempre viene bien contrastar tu opinión o entregar tu novela para que la lea un lector cualificado, pero yo creo que ya cuando ya tienes esa formación, ya puedes asentir o disentir de terceras opiniones y aprovechar aquello que te van a decir, ¿no? Porque si no estás formado y te dan muchos consejos, que además esos consejos pueden ser contradictorios entre las personas que te lo den, aun siendo todos ellos grandes lectores, pues ya digo, yo preferiría formarme, no dejar esos asuntos tan importantes en manos de terceras personas. En fin, había empezado hablando de los tipos de corrección que hay y al final me he pasado a hablar de otro tema igual de importante, ¿no? Nada más por hoy. En el caso de que queráis contactar conmigo, ya sabéis que podéis hacerlo mediante mi blog correccionyestilo.com. Nada más, que os convoco a que sigáis escuchando los podcasts literarios de literatura.fm y de libros.fm. Ya sabéis que hablaremos de cuentistas, de novelistas, de corrección de estilo, de técnicas literarias, de tendencias de lectura, de, vamos, todo lo que nos interesa a los lectores y a las personas que estamos interesadas en las letras. Nada más por hoy. Un saludo para todos y gracias por escucharme.